rompecabezas.
Tercera zona.
Una de la tarde, 24 minutos, nos vamos corriendo a la capital del mundo.
Cosechando amigos.
Con Carlos Peláez.
Charlie, querido, ¿cómo te va? ¿Cómo andás?
Queridos amigos, un gusto saludarlo. ¿Cómo están ustedes?
Bien, bien. No tan bien como vos, pero bueno.
Bueno, bastante bien. Lo vamos llevando.
Algo, estamos trabajando en la foto, porque nos piden por Espectador TV la foto de contacto, y ya vemos a quien está trabajando en eso. Está trabajando de una manera espectacular. Pronto vamos a tener, como corresponde, a los corresponsales importantes.
Claro, pero estás echabando todo, porque si decís estamos
sí,
trabajando.
Sube un poquito, haremos de como poquito. Subile el micrófono a Pablo, que no se escucha.
Estás echabando todo, porque si decís estamos trabajando la foto es un clic, ya está.
Aprecio el esfuerzo que hacen.
No es eso tampoco. Ninguna de las dos cosas. O sea, decirlo claramente.
Yo lo dije.
A un tipo como Brad Pitt, vos no le entendés decir, te saco una foto, chic, me voy. No. O sea, hay una preparación, hay una cuestión. Está Brad Pitt, hay una. No quiero dar más detalles. Quiero simplemente decir que
a la salida pase y que tiene la vuelta servida.
Perfecto, me parece muy bien. Bueno, ¿en qué andas, Carlitos?
Bueno, primero, tengo un par de saluditos, si me permite.
¿Cómo no?
Le quiero mandar saludos a Ardiles, un querido ex compañero y operador de la 44, atente oyente de Rompecabezas, atente oyente cotidiano.
Mira bien.
Con quien me reencontré ayer.
Muy bien.
También le quiero mandar saludos a Alejandro, un amigo de Maldonado, otro oyente fiel que se repone de una pequeña intervención quirúrgica, y a José Luis, el que acabo de conocer ahora, que estuvo en aquella memorable manifestación al final de Plan B, ¿se acuerda?
Sí, claro. Esa fue una manifestación también, ¿eh?
Exactamente. Y no estaba Irma, ¿no?
No estaba Irma.
Pero no nos avivamos de que iba a haberla llamado.
Sí, sí.
Bueno.
Sí.
Ahora José Luis se incorporó a la audiencia Rompecabezas, así que le mando
un abrazo grande para él.
Bueno, lo primero que tengo es una carta, una nueva carta del paleontólogo Richard Fariña, porque usted sabe que fue intimado a rectificarse o ratificarse en las denuncias que difundimos la semana pasada, en su carta, ¿no? Usted se acuerda que la semana pasada hicimos pública una carta, que él pidió que fuera pública. Y bueno, desde la dirección de la facultad le enviaron una nota intimándolo. Le dieron un plazo de 3 días a propósito de anuncia pública aparecida en el sitio web de Radio El Espectador. Y entonces él hace las siguientes consideraciones. Primero, coincido plenamente con lo expresado por el señor decano acerca de que debe haber un punto de inflexión en el tratamiento de las irregularidades en la Facultad de Ciencias. Confieso a que hasta el presente trató de ser ecuánime, lo que desgraciadamente no contribuyó a resolver los problemas que él juzga erróneamente como personales, como si se tratase de forma de ser incompatibles. Quiero agregar que lamento que él, un hombre de bien, haya intentado permanecer equidistante entre un corrupto y su denunciante, entre un agresor y el agredido, y que ahora tome partido de manera equivocada. Segundo, ojalá se procediese con la misma diligencia de dar un plazo de 3 días para tomar las medidas pertinentes a propósito de hechos realmente graves como la agresión de Berolaski, que no fue la primera que padezco, y los insultos de Leda Sánchez, tampoco novedosos, pues hay antecedentes incluso en presencia del propio decano sobre mi persona ocurridos en noviembre del 2013. Me ratifico absolutamente en mis dichos, dice en el tercer punto. Soy un simple denunciante en una institución que tiene medios para investigar, pero las pruebas están a la vista de quien quiera verlas.
Claro.
Que es un agresor, y agrego ahora mentiroso porque me denunció por violencia de género, se determina en el número de expediente y lo adjunta acá, que es corrupto. Bueno, dice, se puede apreciar en hechos del dominio público, como los que menciono en mi carta y en varios expedientes con denuncias sobre las irregulares actividades de Berolaski. En ellos hay confesiones de su parte de conjunción del interés público con el privado, violación del código de minería y hasta del código civil, entre otras. Además, debería tenerse en cuenta lo obrado en una reciente investigación administrativa de ANCAP y lo que resultará en breve plazo de la actuación de la Comisión Investigadora del Parlamento sobre ese ente. Bueno, y después se agrega que no lo van a detener con esta denuncia, ¿no? Esto es lo que dice el paleontólogo Richard Fariña a propósito de esa carta, donde insiste sobre hechos que también hemos mencionado insistentemente aquí. Bien, otro tema. ¿Sabes lo que es la fiestita de los martes?
No, me la perdí.
¿Nunca le invitaron?
No, me la perdí. El la martes pasado, por lo pronto, no.
La fiestita de los martes, capaz que...
Podría haber ido el martes pasado.
No pasó, bueno, nos perdimos, pero todavía estamos...
Bueno.
No sé ahora, porque ahora se están reuniendo todos los días, era de la fiestita diaria, pero... Bueno, le cuento. La fiestita de los martes es denominada así la reunión del director de ANCAP.
¿Así le dicen la fiestita de los martes?
Esto me lo contó ayer una fuente de privilegio. La fiestita... ¿Sabe por qué le dicen la fiestita de los martes? Eso le dicen los gerentes de la fiestita de los martes.
¿Ah, sí?
Porque en realidad pasa que los martes, el día de reunión del directorio, se reciben todos los expedientes que deben ser tratados para firmar, ¿no?
Sí, ajá.
Entonces, ¿cómo es la fiestita? En los expedientes de arriba, de la pila, digamos, los que son los primeros que agarran, ¿vio?
Sí.
Se vio que los tipos están firmando y hablan entre ellos. Y yo, viste el partido el domingo, ¿no? ¿Cómo vamos allá, claro, no? Sí.
¿Cómo anda Hilda? ¿Qué comiste
anoche? ¿Cómo está Hilda? Ahí está. ¿Cómo está Hilda? Sí, sí. ¿Te llegó la historia de tu hijo que está estudiando allá? No, todavía no. Bueno, todos esos temas familiares, así. Bien. Los tipos empiezan a firmar. ¿Qué va arriba en los expedientes? Y bueno, las bolsas de Portland que se van a repartir para regalar en su pueblo, el monumento al perro ciego de Trinidad, todas esas cosas que suelen hacerse por ahí.
Sí.
Bueno, y abajo, después los tipos ya se cansaron de firmar todo y ya ni leen lo que firman,
por supuesto.
Van los expedientes que le interesan a los gerentes.
Ajá.
¿Me entendió?
Sí, sí.
Bien.
Ahí no comentan tantas cosas cuando firman, supongo.
Y ya están cansados.
Claro.
Che, falta mucho. Me tengo que quedar sin tinta en la lapicera, ¿no?
Claro.
Tengo hambre. Y claro. Siempre llega sobre el final. ¿Qué habrá en la cantina hoy? Vamos a comer a otro lado. Te invito a comer a otro restaurante. Ahí, claro. ¿No? Esa historia que así termina todo. ¿No? Bueno, hoy ustedes difundieron una información que en realidad fue difundida ayer por el senador nacionalista José Carlos Cardoso, ¿no?
Sí.
Acerca de una radio que recibió $5,000 sin funcionar.
Uh-huh.
A ver, digámoslo con claridad, esto es escandaloso.
La verdad que sí, por eso yo me acordaba de aquella declaración matrizada de todo el Frente Amplio, decir, miren que abrimos la investigadora, pero acá no hay irregularidades, ¿te acordás?
No, esto es clarísimo. A ver, no tengo ninguna duda que esto debe ir a la justicia.
Totalmente.
Tiene que ir a la justicia. Los directores de ANCAP que dieron esto, y los dueños de la radio también.
Totalmente. Sí.
Lo lamento mucho si se trata de colegas, pero en realidad esto es una vivada escandalosa.
Total.
Porque además... Esto ocurrió en un lugar en particular. A ver, lo quiero señalar muy claramente. Yo fui radiooperador hasta hace un mes.
Uh-huh.
ANCAP ignoró supinamente a centenares de medios del interior.
Claro.
A centenares de medios del interior.
Sí, sí.
O sea, si a uno en particular le dio $5,000 es porque había un interés en concreto. Y le dio $5,000 sin funcionar para que compraran sus equipos, lo que es mucho peor.
Tremendo.
Es tremendo,
tremendo.
Esto. No importa si es mucho o poco.
No
importa, porque alguien me decía ayer, bueno, pero eso en comparación con lo otro son monedas.
No, primero que es plata de todos los uruguayos.
Es
segundo,
plata de todos.
Fueran $2, es un delito. O sea, ¿qué están haciendo? ¿Entregándole dinero a algo que no existe a cuenta de un organismo del Estado? No.
Bueno, usted sabe, de a poco come la gallina también, ¿no? De granito
claro,
come la gallina.
Por eso digo, ¿no? Eso de matrizar de que no ha habido irregularidades y de querer naturalizar cosas que son innaturales, que no son naturales.
Bueno, esta fue una resolución tomada por el actual presidente de ANCAP,
José
Colla, ¿no? Uh-huh. Que en el pasado, Colla era gerente de servicios generales y por sus manos pasaban todas las licitaciones del ente. Para el caso... También todas las perforaciones adjudicadas a Hermal Sociedad Anónima, la empresa de Mario Torterolo. O sea, aparece una nueva persona en todos los... Porque todo se ha focalizado en la figura de Raúl Sendic, ¿no?
Uh-huh.
Pero, además, parece que hay muchos en este valle.
Claro.
Exactamente. Bueno, ¿qué dijo Pablo Bernengo, que es uno de los gerentes de ANCAP, que fue convocado a la investigadora también? Que este tema de la publicidad era una cosa habitual. Se reciben 2 o 3 llamadas de ese tipo por semana y de todos los directores. O sea, todos los directores, cuando digo todos, dijo todos, o sea, los de la oposición también, hacían trámites para amigos. ¿Mm? Cardoso se pregunta una cosa muy clara, porque ANCAP sabía que la radio no existía.
Claro.
Que estaba en trámite ante la URSEC e igual le dio la plata para publicidad. Esto no, que yo sepa, no ha ocurrido en ningún otro caso. Tengo una información de un caso...
Esperemos que no, ¿no?
Bueno, No sé, quiero creer que no.
¿Sabes? Claro, porque es lo que a lo que iba, ¿no? Que vamos a querer creer de que no.
En realidad ya nada me sorprende, bueno, a esta altura del partido.
Sí, sí.
Bermengo fue convocado a la investigadora porque durante su gestión como gerente se concretó en la contratación de la agencia de publicidad La 10. Que durante 2 años, es decir, el 2013 y 2014, manejó una cuenta de casi 11 millones de dólares. Desde la bancada del Frente se explicó que ese monto incluye las donaciones que hizo ANCAP, cosa que me parece bastante raro porque en realidad yo conozco algunos trámites que se hicieron, porque se cita, por ejemplo, donaciones para el Polideportivo de Soriano, el Cartódromo de San José, el Autódromo de Rivera, el Autódromo del Pinar. También colaboraron en la reparación del Estadio Centenario, en la caminería del Complejo Celeste, invirtieron en el Zoológico de Villa Dolores, en cines y teatros en Maldonado, Punta del Este y Paysandú. En el caso de Maldonado, yo sí tengo información de que efectivamente hubo gestiones, pero las gestiones no se hicieron ante la agencia de publicidad, sino que se hicieron directamente ante el directorio. Fue el directorio que ordenó el aporte para determinadas cosas. Por ejemplo, hubo aportes de ANCAP para el nuevo teatro que se reinauguró, digamos, el Teatro Unión, que se reinauguró en la ciudad de San Carlos. Pero así ha ocurrido en muchos casos. El caso de la 10 irrumpe porque fue la que organizó la inauguración de la planta de sulfurizadora en La Teja.
350 mil dólares, 360, ¿no?
360 mil dólares exactamente, que es una factura que tienen allí, ¿no? Uh-huh. Bueno, al finalizar la sesión de la víspera, el senador Blanco Álvaro Delgado preguntó quién definía qué gastos se facturaban por ANCAP con el presupuesto que tenía por año para publicidad y qué gastos iban facturados por la agencia La 10. Y entonces este gerente contestó que eso lo definía con el presidente del ente de forma verbal, es decir, en este caso con Raúl Sendic, ¿no? Lo concreto en todo esto es que hay mucha plata, ¿no? La 10 es una importante agencia de publicidad fundada en el año 2009. En el año 2012 facturaba fortunas, no solo para ANCAP, como decíamos, tantos millones de dólares, sino para Antel, para OCE, para ALUR. Fíjate qué curioso esto. El porcentaje de agencia es el 20%, es lo que todas las agencias facturan, ¿no? Uh-huh. Pero la 10 cobraba un 30%. Se quedaba con un porcentaje mayor encareciendo todos los trabajos que hacía, si fueran audiovisuales, gráficos, radiales, o, por ejemplo, los trabajos que hizo para Trotancap.
Todo lo que hacemos con el Estado nos sale un poco más caro, ¿no?
Siempre.
Qué malos que... En la vida particular de todas las personas que toman esta decisión en nombre del Estado, ¿hacen lo mismo?
Ah, bueno, uno supone que son tan generosos en su... Sí, claro. ¿O no? ¿Tú crees que no?
No, vamos a pensar de que sí, que efectivamente van a la panadería y le dicen, ¿cuánto está el kilo de bizcochos? 10 pesos, le doy 15.
Le doy 15, sí.
Porque, y porque soy así para todo.
A su empleada doméstica. Claro, todo. ¿Cuánto cobra vos? 10, te voy a dar 20.
Claro, porque de la misma manera. Porque es insólito, seguro. ¿No? Digo, o sea, uno repasa...
¿Usted cree que no?
Sí. Yo a esta altura no sé qué creer. Con eso te digo todo.
Increíble. Bueno, fuentes del Partido Nacional insisten que el dueño de la 10, es decir, el director de la 10, uno de los dueños, Pablo Álvarez, trabajó para ALUR durante gran parte del gobierno Frente Amplista y después pasó a ser la agencia de ANCAP. Álvarez aclaró en algún momento que la 10 no le hizo la campaña a la lista 711, pero ahora le voy a contar. Porque el senador José Carlos Cardoso afirmó que hay relaciones personales de integrante del directorio de ANCAP con gente de la agencia publicitaria y no dio más detalles. Pablo Álvarez negó tener cualquier vínculo familiar con jerarcas de ANCAP. Familiar, ¿está claro?
Ajá.
Pero nadie ha mencionado vínculos familiares, más bien ha mencionado vínculos de amistad, que son diferentes.
Claro.
Pero se pregunta, entonces, ¿cuál es el vínculo entre Raúl Sendic y Pablo Álvarez?
Uh-huh.
Ayer una fuente del ámbito publicitario me dijo que todo el mundo en el ámbito publicitario sabe que por lo menos, si bien no fue la agencia, gente de la agencia La 10 fue la que hizo la campaña de la lista 711 de Raúl Sendic. Ajá. Esto es un dato. Lo otro que uno debería preguntarse es por qué ANCAP le dio un paquete publicitario tan importante a una agencia nueva, que no tenía gran experiencia, porque en realidad hay agencias con añares, ¿no?
Claro, que tienen trayectoria más amplia, sí.
El contrato había sido observado por el Tribunal de Cuentas de la República también, ¿no?
Ajá. Tenía una observación del Tribunal de Cuentas.
Sí, sí, tenía, sí, claro. Ah, sí, sí. Y también uno se pregunta por qué se le adjudicó a esta empresa, que era la más cara de todas las agencias que trabajaron con ANCAP antes.
Claro.
Lo cierto es que sí existen versiones. No sé si son, se pueden probar, pero claro. Hoy El País publica otra información que también hemos corroborado, que dice que el costo de la carrera Trotancap en la edición del año 2013 fue de 8 millones de pesos. Yo no me acuerdo cuánto estaba el dólar entonces, ¿no? Pero bueno, digamos 8 millones de pesos, que fue muchísimo más que en años anteriores. Según el gerente de Relaciones Institucionales de ANCAP, el señor Pablo Bernengo, que fue el que estuvo ayer en la investigadora desglosando el costo a pedido del senador nacionalista Álvaro Delgado, Bernengo dijo que ese evento se hizo a través de la agencia de publicidad La 10, contratada por ANCAP, a quien le pagaron 1.250.000 pesos, más otros 2.5 millones por publicidad y en medios, y que se le pagó a la agrupación de atletas del Uruguay para que organizara la logística de la carrera 3.600.000 pesos. Lo curioso es que el presidente de la agrupación de atletas del Uruguay es el señor Edgardo Ramos Verde, que fue candidato a diputado en el lugar 16 en las elecciones nacionales de octubre del año pasado en la lista 711 Raúl Sendic.
¡Qué casualidad!
Uno no mira toda la lista, ¿viste?
El lugar sí, siempre ves los primeros.
Abajo.
Claro, de abajo ya no llegás.
Ya no llegás a leer eso. Eso nos pasa por votar sin leer las listas.
Claro.
Bien.
Bueno, una casualidad, ¿no?
Hay un panorama complejo.
Es un país chico y nos conocemos todos.
Ese es el problema para algunos.
Sí,
exactamente, porque terminó ocurriendo esto. Somos un país chico, nos terminamos conociendo todos, sirve para realizar estos actos, pero también sirve para que la gente se entere.
Claro. Es un efecto boomerang.
Yo creo que esto de ANCAP va tomando otro giro, ¿no?
Sí, totalmente.
Como le anunciaba yo en la víspera, creo que se empezaron a verificar otros aspectos. No era solamente, como lo habíamos cuestionado en algún momento, fijarse, tomar en cuenta el tema de la publicidad, sino que acá aparecen cosas mucho más importantes. Porque en realidad, el copete de esta nota, lo que mencionábamos al principio, habla claramente de una irregularidad casi delictiva, de decir, regalarle 5.000 dólares, que no son tuyos. Está claro, a alguien que todavía no funciona, eso es abuso de función.
Hay que revisar el código, pero indudablemente para mí es delictiva la acción, ¿verdad? Puedo estarme equivocando y si me equivoco...
Bueno, es probable, digamos, nosotros, seguramente te diría, tengo información de que esto va a pasar a la justicia al final, ¿no?
Sí.
Pero calculo que con muchas otras cosas, porque las próximas semanas se ingresa en una etapa en donde se van a precisar datos mucho más concretos. Y ahí nos vamos a enterar de otro montón de novedades que hasta el momento no habían sido tenidas en cuenta y no han sido mencionadas.
Ok, bueno, estaremos a la espera de esas novedades y actualizando seguramente también información sobre otros temas.
Y tengo más malas novedades para mañana.
¿Más malas novedades? ¿No?
Sí.
Ya está.
Mañana le voy a contar de Antel.
Sí. Te no me está dejando ente en pie.
Sí.
Así.
Bueno.
Muy bien.
La verdad, les juro, soy partidario de que los entes se mantengan... No, esto lo voy a decir en serio. Soy decidido partidario, participé en todas las actividades que se hicieron en cuanto a plebiscito hubo, hice campaña por todos. Soy partidario de que los entes permanezcan en la órbita del Estado.
Sí.
Pero también creo que esto nos plantea otro perfil. No se puede poner a cualquiera a manejar empresas tan importantes como esta. Porque viste que los repartos políticos después de las elecciones te ponen al tipo que perdió la intendencia de cualquier departamento como director de ANCAP. Y te ponen al candidato frustrado de otro departamento como director de OSE. Y después te ponen a un tipo que sacan del fondo de la manga que nadie sabe dónde vino como gerente de no sé tal cosa, ¿no?
Sí, sí.
En realidad me parece que esto es una práctica que ha sido permanente en la historia de este país. Esto lo inventó el Frente Amplio, ¿no? Ha ocurrido siempre así.
Sí.
A mí me parece que de aquí en más... escúchame, llegar a una empresa como ANCAP, imagínate, llegás vos de afuera... Ponete a tono con eso, entendé lo que pasa allí, prestale atención a los negocios que hay, si no sabes nada, ¿cómo haces?
Claro.
Te pasan por arriba,
totalmente.
Te pasan por arriba los que saben, que son los que han permanecido en el tiempo, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, mañana bien. Les contaré.
Bueno, mañana la seguimos. Sí, hasta mañana, Carlitos.
Te mando un abrazo grande, hasta mañana, un saludo grande a todos los oyentes y televidentes.
Dale, chao. Chao, hasta mañana.